a tiempo yo me retiro. Yo sé guardar los secretos, decima que te respeto y admiro. Y un hilo pende el suspiro del querer adolescente, del que se olvida la gente, que ya ha perdido el valor de dar todo por amor, sin perderse en la corriente, de dar todo por amor, sin perderse en la corriente.
La entrevista en Animales de Radio.
Sé que las palabras se las lleva el viento, pero hice lo que pude para hacerte feliz. Pero esta vida no está hecha de sueños, no. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Pasa lo que pasa siempre con la.
Y bueno, estamos volviendo de la pausa con lo prometido. Nos estamos metiendo en la entrevista. Ya lo tenemos junto a nosotros. Bueno, ustedes lo conocen. Es músico, compositor, cantante. El 15 de octubre la va a estar rompiendo. ¿Dónde? En el Auditorio Sodre a las 21 horas. Me le dio tos con este Mundo Milonga. Le damos la bienvenida a Animales Radio a mi amigo Jorge Nasser. Segundo año consecutivo. No es una persona que va muy seguido, así que realmente agradecemos muchísimo la deferencia. Jorge, bienvenido a Animales Radio. Gracias por venir.
Muchas gracias, público presente.
Muchas gracias. Aparte público. lo tenemos corriendo. Bueno, este Alvarito metió la radio en Positos, ¿viste? Si hubiese metido la radio en una,
no,
en una zona
es un
más
buen
fácil.
Punto, pero para otra hora.
Claro. Estamos en el prime time.
A las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde es complicado.
No. Yo creo que este horario es un poquito complicado en toda la ciudad. Sí. Es el único lugar, el sí. único momento que se complica un poco la ciudad. Pero aquí estamos y eso es lo importante.
Totalmente.
Bueno,
se agradece mucho.
Un lugar muy amigo.
Bueno, sí, tratamos de que quienes vengan se vayan contentos. Jorge, has tenido, bueno, el año pasado estuviste acá y después no paraste más. Has tenido un 2022 impresionante que arrancaste en el Solís. Viniste unos días antes de aquel gran show del Solís, ¿te acuerdas?
Buen show, sí.
Un gran show ese del Solís. Y después, bueno, continuaste porque llevaste tu show al interior, después recorriste diferentes espectáculos que se fueron presentando, festivales.
Sí.
¿Ha dimensionado eso? Es decir, hay un momento como para parar y decir, che, esto es como de locos, ¿no?
Y por ahí ahora, ¿no? Justamente en la medida de que un show como el que se avecina, ¿sabe? Conforme se va avecinando, vos vas pensando en lo que vas a hacer y lo que viene hecho. Y por ahí estoy como frente a un desafío. Estoy en ese sentido, me parece que me ocupa la mayor parte de la cabeza. No tanto lo que hice, sino esto que voy a hacer.
Lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora.
Porque lo que hice, ponele que es tocar.
Claro,
a ver,
claro.
Y voy a un festival y bueno, ahí. Muchos más artistas, sí. Llego yo, arman ahí, Jorge Nasser comenzó su carrera, es el presentador y yo, ping, cuentan cuatro y empiezo a tocar todos los temas.
Claro.
Una hora de show, componer entre 45 minutos y una hora y después me voy.
Claro.
Es un mundo. Es un mundo milonga.
No, y justamente decía por eso, ¿no? Pues es un tipo que no para, porque en definitiva, te decía todo esto porque digo, bueno, no es que te tomás un lapso de tiempo como para recuperar, sino que, bueno, ya metiste Mundo Milonga y ya lo empezás a preparar y lo empezás a cranear. ¿Cuándo arrancas con esto?
Mirá, esto, bueno, tiene ya un tiempo de se estaba buscando la fecha, porque, uh-huh. como sabrás, estas cosas se tienen que armar con tiempo.
Sí, claro.
O sea, es real de que soy un loco que me gusta tocar. Uh-huh. Bueno, sí, ahí va. Es mi naturaleza ser una tabla del escenario. pero esto venía, bueno, buscando la fecha, una fecha, porque el lugar para hacerlo era el Auditorio del Sodre.
Si querían no, que fuera ahí.
Es que no hay ningún otro lugar que pueda dar las prestaciones que yo necesitaba para este show que se viene, ¿viste? Uh-huh. Que es como... que necesita, por ejemplo, 2, 3 o 4 escenas,
claro,
entre comillas, digamos, diferentes escenarios,
¿sí?,
dentro del mismo escenario. Y la verdad que en ese sentido el Auditorio del Sodre
es genial.
Sí, yo sí creo que es el lugar más grosso que hay acá a nivel técnico, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, por eso de que 20 años no es nada, ¿no? Que no,
bueno, sí,
si no es, ¿no? Depende,
claro,
de dónde se mire.
Y... sí, no, sí, es cierto de que depende de dónde se mire, porque por un lado no es nada en el sentido de que parece que se fueron volando. Uh-huh. Por otro lado, es ineludible que al llegar a las fechas exactas, y en este caso el show pretende ser justamente un marcador, ¿viste? Tipo, bueno, hey, tuviste 20 y pico, sí, 20, más de 20, en realidad 23 años, picando la piedra de la milonga, digamos, esculpiendo un proyecto, una sonoridad, una idea, un montón de canciones, un cancionero, una estética, a mí, bueno,
sí,
hay un mundo.
Sí, 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 sí.
Llegó el momento en que, bueno,
hay que
hagas un redondeo. Ah. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué entendiste?
Eso te iba a decir, porque vos sos un estudioso de la milonga, ¿no? Sos un tipo que, ¿no? Me puedo pensar en la letra, ¿no? Porque para las generaciones más jóvenes que te recuerdan de tu época de rockero,
sí,
de rock. Digo, bueno.
Bueno, que yo sigo siendo rockero.
Seguís siéndolo, ¿no?
Pero me gusta.
Bueno, no sé si la historia cuál es. ¿Es Níquel es el rock, Jorge es la milonga? ¿Sería algo así, no?
Y yo, pues, de momento sí, ¿no?
Sí, ¿no?
De momento sería. Es que así es como se dio hasta ahora. Ajá. Al menos hasta el día de hoy, ahora acá en esta nota.
Sí.
Es que cada vez que toco rock me llamo Níquel. Porque es así, ve lo que pasó, no es que... Yo,
sí, es la historia misma.
No sé si lo elegí o no, pero es así. Y cada vez que se presenta Jorge Nasser es sobre la base de milongas.
Claro.
Entonces, ¿qué crees que te diga? Sí.
Es así.
Es así. No sé todavía por qué. Hoy justamente estuve en una entrevista un poco manejando este tópico y dándome cuenta de eso. Por eso digo, hay muchas cosas que también te vas dando cuenta conforme las vas conversando con los comunicadores, ¿no?
Claro. Y decime, no, te decía que sos un estudioso sos un estudioso de la milonga, y me puedo pensar en las letras, ¿no? El enfoque de las letras, cuando vos has escrito de rock, has escrito de otros géneros, pero y ahí cómo haces para inspirarte, digamos, en la propia letra, digo, y darle una forma
a, claro, eso. Que la lírica compase a las claves o a la estética del estilo. Bueno, en el caso este también hay que convenir que mi manera de plantarme frente a la milonga fue absolutamente personal. Uh-huh. Más allá de algunas cosas en común o cosas que yo quería resaltar dentro de lo, claro, que son... digamos que están en la raíz de la o en la esencia de la milonga, como las guitarras criollas y el cierto estilo de tocar la guitarra. Después hay una cantidad de cosas más, ahí va, mis letras, las armonías, las otras sonoridades, batería, bajo. Originalmente hay que recordar que mi base rítmica eran Francisco Nasser en batería y Paco Pintos, a la sazón bajista de La Triple Nelson,
sí, sí,
en bajo, ¿no? O,
claro,
sea, era una base netamente rockera. Y más las guitarras de Toto Méndez y Carlos y su hermano Carlos. Bueno, hacían como una amalgama de rock y milonga que me facilitaban bastante el trabajo, digamos, en el sentido de que se generó un estilo.
Del armado y todo.
Sí, se generó un estilo que estaba. Claro, desde el primer momento que queríamos fusionar un poco la tradición,
sí,
con la modernidad y los toques de rock y todo eso que siempre fue y es O sea, hay muchos rockeros que tocan alguna milonga, o bueno, después de eso también empezó como a generarse, ¿no? Un acercamiento más entre los géneros, pero bueno, en aquel momento que iniciamos, hace un montón de años, fue una novedad.
A eso quería ir, porque te escuchaba decir, y la verdad que quiero que me digas si es verdad también, ¿no? Esto de la milonga arranca... ¿Aquel día que encontrás ese disco de Alfredo? ¿Arranca ahí?
Sí.
Contá esa anécdota, porque es increíble.
Bueno, fines del siglo pasado, justamente, y yo iba a cobrar regalías al Palacio de la Música, que era Orfeo, que era lo mismo que Palacio de la Música, entonces tenía local Paraguay 18, sí. Y se vendían discos. Bueno, y instrumentos, igual.
Claro,
todo aquello. Sí. Lo que significó para nosotros este Palacio de la Música, ¿no? Y siempre me gustaba comprarme algo con las regalías, me compraba algún disquito, me daba un gusto, uno, dos discos, tres, yo qué sé, cuando mucho.
¿Cuándo iba mejor?
Sí, cuando, claro. Según cómo lo conmigo.
¿Cómo iba? ¿Cuánto llevaba?
Según cómo me iba arriba, así, totalmente, claro. Así. Y me trató, me iba bastante.
No me quejo.
Si me tengo cosas para quejarme, pero no son las del favor del público y los retornos económicos que se fueron produciendo, sino más bien por ahí lo que hice yo con la guita, ¿viste? Pero bueno,
es un tema aparte.
Sí. Cuestión que empiezo a revisar la batea de ofertas y veo un disco de Alfredo que se llamaba Inéditos, que había producido, había armado el benemérito Alfonso Garbone.
Ajá.
Pues bueno, me sorprendió, la verdad, porque estaba, salía, yo qué sé, 20 pesos. Por decir de ahora te diría... Sí, 80 pesos de ahora, claro. Sería. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Ni un boleto, o sea, un boleto y medio, uh-huh. Sí, nada así. Y dije, wow, me sorprendió, ¿viste? Porque yo lo tenía en una consideración y uno a veces de afuera, ¿verdad? Porque yo estaba como en otro palo, en el rock. Sí, sí, sí. Y no, por ahí ya había tenido la experiencia de acercarme, había producido el disco de Cuarteto Zitarrosa, pero... Incluso el disco de Cuarteto Zitarrosa se había vendido muy bien y yo tuve, la verdad que en ese sentido también tuvimos mucha suerte y...
Sí, te sorprende un poco que estaba como tirado ahí.
Exacto. Sí. No, y de verdad que era un momento, si alguno se recuerda y tiene claro. La edad para recordarse, era un momento de que el país se venía a desbarrancar, venía en una bajada que termina en la crisis de 2002.
Claro, pues esto fue en 2001.
Sí, ahí, sí, no, sí, crisis, sí, por no, ahí, no, no, viste, no. Sí, claro. Y bueno, está, es como que me pareció que junto con aquella experiencia que había tenido yo en el 95 haciendo el disco,
sí.
Con el Cuarteto Zitarrosa, que en ese momento no me animé a cantar ahí, y compuse una canción que se llamaba Milonga Igual, que se llama Milonga Igual, para ese álbum, inspirado en la experiencia, pero no me animé a cantarla, ¿viste?
Sí, sí, o sea, sí, sí.
A plenos 90, yo estaba en otra cosa y me parecía como, yo qué sé, no me animé. Y bueno, cuando llegó ese momento, ahí me animé. Dije, bueno, acá yo voy a tener que ponerme las pilas y empezar a generar algo a partir de esto. Y me metí un poco a laburar en eso hasta el día de hoy. O sea, es una locura.
Claro, porque ahí que te metes con las guitarras, básicamente, ¿no? Digo, a trabajar ahí, ¿no?
Claro, ahí va, con recontacto a Toto. Toto trae a su hermano Carlos y empezamos a juntarnos a ver qué pasaba. Primero era una cosa, bueno, mirá, nada, vamos a juntarnos a ver qué pasa. Yo tengo unos temas, ahí va. Vamos a ver qué sale, si da.
¿Y qué
no
pasa?
Y dio. Empezamos a ver que estaba bien. Nos sentíamos cómodos y bueno, la poética también empezó, empezaron a aparecer las canciones, ¿no? Que siempre son las que terminan como inclinando la balanza. Vos podés tener una gran idea de fusionar una cosa con la otra, pero si no aparecen el material, o sea, no las canciones, si no aparece a tus pies, si no aparece Milonga del Querer.
Claro, claro.
Viste, si no aparecen canciones.
Sí, eso te iba a decir.
Y Luchadores en Lodo.
También.
Corazones Perdidos, la versión, en fin.
Y renovar un poco lo que es la milonga, ¿no? También, que también eso tiene que ver. Pues, ¿qué es exactamente la milonga? Digo, ¿no es folclore, no es tango?
Bueno, es folclore y es tango.
Es un poco de los dos a la vez.
Bueno, la milonga, originalmente, vamos a entender, yo la verdad que soy un estudioso, pero un estudiante bastante malo, bastante vago. Uh-huh. O sea, no es que tampoco no soy un musicólogo, ¿tá? O sea, yo te lo voy a decir como músico lo que yo aprendí en este trillo. La milonga es el género madre, digamos, de incluso está antes que el tango.
Mirá, seguro.
La milonga se empezó a tocar, parecería ser, todo indica que se empezó a tocar en los piringundines, o sea, en los barrios bajos,
¿sí?,
de la ciudad de Montevideo a comienzos del siglo XX y a finales del XIX, entre finales del XIX y comienzos del XX, en los barrios bajos que estaban situados por las inmediaciones de lo que podría ser a Ebu ahora, o sea, de la Plaza Independencia para abajo, hay lugares donde ahí va, lugares de tango, después empezó a bailar ahí del tango, pero en las primeras formaciones había muchas personas afro tocando, muchos músicos afro, o sea, era una música que tenía que ver con, era para bailar y se tocaba con flauta.
Mira.
Había guitarra, a veces había alguna trompeta, pero bueno, de ahí la milonga pasa un poco para... O sea, también tuvo un desarrollo en el campo, en la Argentina, y un poco acá también, un desarrollo a nivel de que encontró el gaucho una forma de expresión. Pero, por ejemplo, ahí va, pero la milonga del gaucho. Ojo que el gaucho curtía milonga, pero curtía estilo, curtía otras formas. para payar, no se payaba solo por milonga, que nosotros estamos muy acostumbrados, porque después la milonga a bordo de la payada, o la payada a bordo de la milonga, tuvo un éxito bárbaro.
Claro.
Se payaba por cifra, payaba por en otros estilos, ¿viste? Cifra, el estilo mismo, como estábamos diciendo. Entonces, bueno, la milonga es un género muy plástico que después tocada como más bailable. Ahí esa era la milonga de la ciudad, sí, la que fue tango, sí. Milonga tanguera, que hacía bailar ahí en los piringundines. Esa es como la original, ya te digo, se tocaba con flauta, los primeros tangos también, ¿viste? O sea, choclo. Entonces, bueno, pero está. La verdad que la milonga de la que yo me hago eco era una milonga que ya tenía un desarrollo, que ya había tenido una figura como Alfredo Zitarrosa.
Una
historia muy llena de hitos de gente que la rompió, ¿viste? Claro. Amalia de la Vega, ¿no? Por ejemplo, tuvo mucho éxito en los 50, ¿no? El cuarteto de cuerdas, las cuerdas de oro, las guitarras de oro de Mario Núñez, que acompañaron a Amalia y después acompañaron a algunos de ellos a Alfredo, bueno, en fin.
Claro, sí, una historia impresionante.
Pero en ese momento estaba medio caído. Y a comienzos del siglo XXI estaba caído en medio del sistema general.
Sí, claro, sí, no levantaba nada, ¿no?
Y no, había poca cosa. Y bueno, la verdad que fue, no sé, tuve mucha suerte.
Sí, un descubrimiento, ¿no?
Sí, grabé la canción esta, Luchadores en Lodo, con Sandra Mianovich.
Eso te iba a decir. Sandra tiene mucho que ver ahí, ¿no? Sandra Mianovich, eso.
Sí, tuvo una...
Y aparte esa conexión que ustedes tuvieron, ¿no? El grabar puk de una.
Una gran visión. Sí. No sé, tuvo una intuición. Ella es también una tipa muy intuitiva, ¿no? Yo soy una persona, la verdad que trato de mantener mi intuición en buen estado, digamos.
Sí.
Más que adentrarme mucho a analizar, ¿no? Pero bueno, un poco ahí va, en las giras de prensa uno analiza, aprovecha. Y lo de Sandra lo soñé, yo soñé, que, o sea, yo decía, pa, esta canción estaría buena hacerla en dúo con una mujer.
Sí.
Y cantar los dos, desde como es una cosa de dos, entonces quiero que estén las dos. Posiciones o opiniones, y podía ser alguien de acá perfectamente, ¿no? Pero bueno, no sé por qué soñé que iba a ser, que la persona tenía que ser Sandra, porque claro, era también, me parece que iba con eso de lo disruptivo, ¿viste? Claro, claro. Ya de por sí, de que yo, que era una persona conocida como cantante de rock y compositor de rock, me dedicara a hacer un disco con
claro, llegabas folclore. a romper
claro, bueno, vamos a romper de todo, claro. Vamos a traer una baladista pop argentina que cante una milonga y vamos a ver qué pasa.
Y aparte con un éxito impresionante.
Pero bueno, la canción anduvo sola. Entonces se armó a partir de ahí una movida, empecé a trabajar, me empezaron a llamar para tocar.
Y bueno, dijiste, por acá es.
Me dejé llevar, llevar un poco por eso, y la verdad que por eso este show de homenaje un poco a todo, a esa peripecia, ¿no? Ese viaje.
Esto vendría a ser como un cierre, digamos, de toda esa trayectoria, toda esa etapa, este 15 de octubre. ¿Qué idea tenés cuando empezás a armar este show? Porque además lo armás con un montón de invitados que ahora vamos a estar repasando, sí. Digo, un poco para también contar sobre ellos.
Sí,
digo,
para entender. ¿Cómo? Yo creo que cuando repasemos los invitados se va a entender también un poco ese tema de resumen que tiene, ¿no?
Sí, cómo los elegís, ¿no? Digo, claro, porque imagino que no debe ser fácil.
Se va desde Larbanoa Carrero a Milongas Extremas.
Sí, digamos. Sí. Bueno, vamos a repasar. Malena Muyala, Larbanoa Carrero,
Chacho Ramos,
Florencia Núñez, Numa Moraes, Maya Castro. Bueno, Copla Alta, Milongas Extrema, Daniel Dressler, bueno, Garo, ¿no? Está bien. Garo. Rumbo Norte, el ballet folclórico, Sin Estribos, Natalia Tejera, Emanuel Gaboto y Valentina Lozano. Estos tres últimos jóvenes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso hay
nuevos
hay,
valores.
Nuevos valores.
Hay desde nuevos valores a valores viejos. Pero viejos en el sentido de edad, ¿no?
Exacto, sí,
o sea,
sí.
Añosos, pero no viejos en sus propuestas, ¿no? Porque del Larbanoa Carrero, me parece un grupo que ha sabido surfear las décadas así desde el folclore y con una propuesta muy interesante. Es decir, tanto Mario como Eduardo son tipos que han sabido dejarse llevar también por un poco por cómo es la cosa, ¿no? No se han mantenido actuales.
Actuales, esa es la palabra. Y la danza folclórica que eso va a ser algo impresionante. ¿Cómo los conoces a la danza folclórica? ¿O cómo se te ocurre?
Porque fui a tocar con él. Me contrataron en un lugar en Tacuarembó donde estaban ellos. O era un evento que ellos realizaban.
¿Y qué hiciste? ¿Le echaste el ojo y dijiste, esto me gusta para...?
En realidad, en ese momento, bueno, nada, disfruté. Sí, siempre me gusta. Pero no, lo que pasó también fue que en sucesivos momentos en estos 20 años se hacía ver que mis versiones de temas o mis temas se bailaban en los ballets folclóricos. Me llegaba, ¿viste? Hay una anécdota de que el secretario de deportes del momento fue a China y para agasajarlos a los uruguayos y bailaron, es muy común hacer un baile típico. Y bailaban, para el que se va, la versión mía.
Ahí te da un mensaje.
Y así muchos grupos de danza con los que me dicen, che, mirá que bailamos tus temas. Yo que sé, uno siempre está con la música, a veces no le cae la ficha. Cuando llegó el momento de hacer este show, me di cuenta que lo necesitaba. Lo necesito. Fue así, aparte, como lo comenté a la producción, dije, hey, necesito que esté el ballet Rumbo Norte. O sea, necesito que haya un ballet y quiero que sea Rumbo Norte. Sí, pero me dijeron, pero escuchame, hay ballet acá.
Sí.
Ballet folclórico, incluso en el Sodre hay uno.
Sí.
Pero yo quería eso. Quiero esos, porque esos son los que me llevaron a mí allá. Pasamos re bien.
Claro, sí, ya tenías un contacto.
Seguro. Y
aparte, vos sos un tipo que vas al interior, o sea, que tenés contacto con el interior continuamente, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que además, digo, podés ver qué puede andar y qué no puede andar in situ, ¿no?
Ojo, mirá que tampoco soy un experto en danza.
No, bien.
Me gusta que la música se baile, quiero decir, si nos parece bien que haya coreografías de Michael Jackson, sí, sé, o de Madonna,
sí,
bueno, también nos parece bien que haya que el folclore se baile, claro, que tenga supuesto un aspecto bailable, sí, es sí, algo, y que el funk, oh, qué bueno, la música bailable, sí, loco, sí, da, sí, la cumbia, oh, sí, qué bueno, sí, sí, el tropical, loco, vamos a bailar un poco. Bueno,
y con esto si da, da también.
Y da. Y da, aparte porque ya es como con la pilcha, ¿viste? Claro. Y hay mucha gente joven. Sí. En realidad es un movimiento apasionante al cual, bueno, yo me voy a acercar por y primera
que,
vez.
Y que viene en crecimiento.
Sí.
Me acuerdo del níquel sinfónico, y ahora pienso en esto. ¿Qué no?
Estuvo José.
¿Qué recuerdo? No, digo.
Esto, ¿de qué día querés que me acuerde? No, ¿el viernes o del sábado?
Bueno, imagino que los dos deben de haber sido complicados, ¿no?
El viernes no llegó.
Claro, por eso, digo, en diferentes situaciones. Pero
sí,
digo,
no había celular en esa época, pero bueno, no llegó, no, y parece que no llegó.
No,
el barco encalló antes.
Antes de todo.
Y pero, al otro día sí.
Pero llegás más tranquilo, ¿no? No llegás con aquel estrés, con aquella...
Ah, es una fiesta, ¿no? A ver, es un show que combina las artes escénicas, ¿viste? Uh-huh. O sea, no es un tipo... una banda tocando sus temas, sino que es un espectáculo.
Claro, claro, claro.
Eso implica que capaz que tenga su parte Cirque du Soleil.
Sí, ¿viste? Sí.
O sea, medio,
sí,
Cirque du Soleil.
Sí, es verdad. No, y entonces aparte eso me seguro entrando y saliendo, ¿no?
Sí.
Y van a ser un momento, un disparate de gente. ¿Cómo se arma el repertorio de eso? Es decir, ¿cómo lo empezás a cranear?
Y,
desde la producción.
Me parece que tienen que estar todas las canciones que son emblemáticas del proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, no ponerse a hacer misterio. Tiene que ser, creo que el repertorio tiene que ser fuerte y al medio.
Bien.
Pero de pronto lo que así, hay como el tratamiento de las canciones. Y los invitados le van a dar una personalidad propia,
claro,
a las versiones del domingo 15.
Y vos vas con tu banda aparte, ¿no?
Sí, yo estoy con la banda y bueno, y hay otras, bueno, voy a estar también con Milongas Extremas,
sí, que claro,
por algún momento se convertirá en mi banda.
Uh-huh.
O sea, no mi banda, sino que, bueno, una banda que es de milongas,
que te va a acompañar,
rock.
Sí, sí, sí,
que te le pegan así a la viola como unos desenfrenados, claro, me encanta. Yo estuve en el show de ellos hace poco y fue fantástico.
Sí, 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 sí.
Y después está Sin Estribos, que es un grupo de paisandú, de música bailable, regional, así tipo polka, chamamé. Que son también, que viste que yo en 2011 hice un disco con Apuro Viento y ganó el Graffiti.
Sí, claro,
el mejor,
claro,
disco de folclore. Donde investigué un poco en esa música, viste, que descubrí que había un folclore festivo.
Uh-huh.
Que no era de denuncia ni de
sino que era alegre, que era de
bailar, sí, para de más light, pero lindo, que tenía más que ver con el norte, con el Brasil,
sí,
con una cosa como más así más gozada, y con el chamamé, incluso con Corrientes, toda una cantidad de raíces que uno va aprendiendo. Y bueno, a partir de ahí compuse algunas canciones en esa vena, y bueno, van a estar ahí también.
Imagino que habrá payadas. Debe haber alguna, ¿no?
Sí, yo también imagino que
habrá payadas. Sí, eso no puede faltar.
Está, pero estamos spoileando mal.
Bueno, pero vamos a contarlo
un poco más. Vos estás imaginando.
Vos no me contaste nada. Yo no tengo contacto.
Vos imaginate lo que quieras.
Yo como espectador, ¿no? Un
vos poco te imaginás.
Imaginando que va a suceder, pero uno...
Tibio.
Uno es tibio, exactamente. Háblame de las décimas de esta versión.
Mirá. Ahí está.
Sí, está perfecto.
No la toques.
Está listo, no toques que no salimos. Che, la sí. Décima, contame esta versión.
Bueno, notable, notable, notable.
Un éxito total en YouTube, impresionante la cantidad sí. de reproducciones que tiene.
Bueno, y pero cómo... más, bueno, está, viste que a veces uno, en fin, hay dos tipos de éxito, ¿no? Uno, el que se puede medir así en repercusión, que me parece un poquito más... lo pondría en segundo lugar, y el primero pondría el éxito que es colaborar con otro artista, ¿no? Con otro colega, ¿no? Que sí. es un poco también la clave de este show.
Sí, sí, sí,
Garo va a estar también ahí.
Va a estar ahí.
Y vamos a tocar la versión. Bueno, pero el tema es, cuestión que es así, que muchas veces yo me había dado cuenta que Garo, y habíamos conversado incluso cuando ellos empezaron y todo, que teníamos como las mismas influencias, y él estaba muy pendiente de todo el tema de la identidad, ¿viste? Conversábamos, qué bueno hacer una música que tenga bastante identidad nuestra, qué bueno Dino.
Sí, claro.
Qué maestro. Después nos cruzamos varias veces con Garo en shows y lo que sea. Siempre. Entonces, yo dije, bueno, voy a revisar un poco. Andaba buscando yo un tema que no fuera mío, digamos, que me representara, no sé, viste, que fuera, no sé, estaba buscando las décimas,
claro.
¿Me
entendés? Sí, 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 era ese.
Después me enteré que eran las décimas, sí, pero sí. De primera no sabía, yo andaba buscando, ando buscando un tema y no sé, y andábamos. Y resulta de que yo, bueno, era un cover de La Trampa, que de La Trampa lo veis, es hiper popular,
sí,
por La Trampa, sí, una versión increíble. Pero a la vez yo lo...
Para un poquito. Ah, bueno.
Son conocidos, ¿eh? Ya se conocen.
Poneme el temita. Poneme el temita.
A ver.
Jorge, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
A ver.
A ver, mira.
Ahí sí, va.
Comando, mira, escucha. ¿Qué pasa?
A ver, ¿qué trajo?
Yo no tengo patrón. Los llevaron. Mirá, te lo hago hardcore.
Esto es un temón. Este es cimarrón.
¡Vos! ¡El gaucho! ¿No vino contigo?
Lo único que le falta, el gaucho.
¿Pero por qué no me trajiste al gaucho, Jorge? Pues,
lo único que me falta es hacer nota con traerlo.
¿Qué,
no,
qué mirá historia,
que,
qué historia.
Atenti, porque ojo,
mirá,
que puede tomar la línea. ¿No?
Mirá,
sí, claro. Sí.
No joda.
La acabo de saltear.
Decirle a Jorge que se dé vuelta para este lado, que traje algo para él. Porque él dice, no, este capaz que me va a sacar algo.
No, al contrario.
Opa. Mirá.
Hoy se va a ir con las manos llenas, no con las manos vacías.
Vine con las manos vacías.
Sí,
bueno,
y te vas a ir
ahora,
con las manos llenas.
De bueno. Viola...
Viola Shop.
Abrilo.
Perfecto.
Abrilo. Porque eso te va a venir muy
Opa.
Bien para antes
Guarda.
Del show.
Mirá, toma.
Ajá.
Para templar la garganta.
Claro, papá.
Un buen tecito.
Mirá cómo se ve ahí.
Un buen tecito.
Fiesta.
Ahora sí, ¿eh?
Espectacular.
Animales de radio.
Bueno, para.
¿Qué nivel, eh? ¿Qué nivel?
Escuchá.
¿Estamos en YouTube en vivo?
¿Estamos
sí,
en
estamos en vivo.
Estamos en vivo en YouTube.
¿Cuántas personas nos están viendo?
Ah, no sé, eso los números los maneja aquel, el de Seba Rey.
Ahora
saludos
no,
a todos.
Pero seguramente unos
Igual cuantos. Nos mira más después, porque la gente
ah,
ahora
bueno,
está,
sí,
está en el bondi.
La gente está para el streaming, para el post.
El demand.
Qué buen tema este Cimarrón, ¿no?
Bueno, sí, tiene la frescura de la calle, ¿no? Tiene algo ahí, es un misterio.
Armaste ahí todo un video, toda una cosa, fue impresionante, bueno.
Sí, la verdad que cuando armamos el set de las décimas, aprovechamos y tiramos una pasada de Cimarrón, lo dejamos ahí, porque no estaba claro qué hacer. Pero tal, lo teníamos. Y después, bueno, aparecieron unas imágenes del gaucho.
Sí, sí.
Que las pudimos, bueno, editar de una forma conveniente, respetuosa.
Sí.
Porque es un tema medio delicado. Ha tenido sus vaivenes. Hay gente que le parece que el gaucho power está medio...
Claro, porque
que es malo. Hay gente que dice que es malo. Hay otros que dice, o sea, qué sé. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras.
Sí, bueno.
Y si estás en la calle, man...
Sí, bueno, sí, más sombras que luces, ¿no?
Si un carro de supermercado es todo tu hogar,
por Dios.
Se complica. O sea, quiero decir, digo, respeto, ¿no? O sea, ojo.
No, pero el tipo, bueno, vos lo vas a buscar, ¿no? El tipo contento, ¿no? O sea, el tipo quedó muy emocionado con ese reconocimiento, con ir a Gado, ¿no? A registrarlo, ¿no?
Sí, bueno, se hizo conocido todo a partir de esa situación, ¿no? Que me dijo que la gente prestó atención a la actitud. Llamó la atención, pero en realidad fue algo totalmente, no sé, natural. O sea, a ver, salgo de acá y me para, no sé, un cuidacoche y me saluda bien, respetuosamente, yo hablo con él, todo bien.
Sí, sí, sí.
O sea, es mi forma de ser. No cambió en nada.
Pues sí,
o sea,
contá eso, sí, que había como
sea. Nada, yo no. Me paró, o sea, me vio de lejos y ya me empezó a gritar de lejos, cuestión que también estoy bastante acostumbrado.
Claro.
Y manejo, más o menos. Bueno, ¿qué pasó?
Sí.
Según ya lo vas, viste, carpeteando.
Sí, lo vas observando.
Lo vas carpeteando y ves cómo viene. Ves que veo, por ejemplo, que el hombre viene, son de paz, ya vino con un regalo, ya está.
Da confianza.
Claro,
a pesar de que, bueno.
Y bueno,
está con...
es lo que tiene la radio tele. La gente, si fuese solo no radio, ya está, no pasa nada.
¿Y entonces?
Y bueno, nada, él habló conmigo, me dijo, vos, me encanta tu música, no sé qué, bueno, está, ¿y de dónde sos? Yo qué sé, una conversación, si se quiere, medio casual, de momento, sí, cuestiones, sí, sí, de momento. Bueno, yo seguía caminando, no, ni siquiera me detuve,
sí,
¿viste?
Sí.
Estaba ahí, vi que estaba con el perro arriba del carro del supermercado, ese. Me llamó la atención, dije, che, pero ese perro, qué raro que el perro esté sentado ahí. Me dice, no, el padre lo estoy curando, el perrito que estaba enfermo, yo tenía dos perros y me los llevaron, bueno, sí, las perdí, no sé qué. Estaba en la esquina de Gaboto y San Salvador en una almacén que hay ahí, sí, ¿viste? Y que estaba, que conozco un poco, porque yo voy a caminar a la Rambla.
Sí.
O sea que era una situación amigable,
sí,
¿viste?
Sí,
no
sí,
era una
sí,
situación,
sí,
digamos, tensa ni mucho menos. Entonces estaba, pero era algo así, pa, no sé qué. Bueno, cuando ya me voy, me dice, para, antes que te vayas te quiero regalar algo. Me regalaron una melodía. Y ahí me cantó un poquito. Yo no tengo patrón, soy cimarrón.
Ah, bueno, cantaba el señor cuando entró.
Yo no le creo al traidor, soy cimarrón. Y la verdad que, wow, me sorprendió, ¿viste? O sea, no fue que dije, uy, ahí está, hay una canción, sí, y todo, sí, esto, sí, que estamos viendo ahora.
Pero
y
te sonó agradable.
Me pareció simpática, sí, la cosa, ¿viste? Opa, digo, bien, ahí no sé cuánto. Entonces me fui. Chao. Y cuando voy por la esquina, digo, opa, capaz que, pues, no sé, mirá si termino este tema, sería una locura, estaría buenísimo.
Claro.
Entonces me di vuelta, digo, bueno, por las dudas, le voy a preguntar cómo se llama. Entonces le grito, como me gritó primero él,
sí,
de media cuadra.
Sí.
Le digo, hey, amigo, sé qué, ¿cómo te llamás? Alejandro, me gritó.
Sí.
Digo, sí, pero Alejandro, ¿qué? Y ahí, como que, ¿viste?
Sí, no entendía.
Oh, sí, pero sí, no sé, pero ¿por qué?
Sí, esa desconfianza.
Digo, no, le digo, por si agarro la melodía que me regalaste y una canción, la verdad la quiero registrar contigo. No, deja, no importa, yo te la regalé a vos.
Sí, sí, sí.
Se
sí,
fue
sí,
hablando, está, bueno, está, quedó por eso. Eso fue en pandemia, 2020. Claro. Entonces yo después, la verdad, llegué a mi casa y me acordé del tema. El tema era, tenía una melodía, bueno, esto que estamos hablando, de que viste que esa tiene algo.
Sí, sí, sí.
No
sí,
sé que tiene, pero
sí,
tiene.
Verdad,
tiene,
es verdad.
Tiene, por ejemplo, una de cosas que pocas melodías tienen o pocas canciones, que es que la escuchás un segundo y ya sabes cuál es, y sí, segundo, no te aburre porque te, viste, así como la escuchás, y después la volvés a escuchar y bien. O sea,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no
sí,
es eso el tema.
Pesados.
Claro, que sí, viste que se ve que tiene, yo digo, bueno, tiene como mucha calle, ¿no? Tiene mucha verdad, mucho realismo, sí, sí, ¿viste? Y años después yo lo grabé en una versión rock en el disco de Nickel, que está linda también, está muy buena. Y el community manager que teníamos en ese momento dijo, che, bueno, ¿por qué no van haciendo las historias de cada canción y saber por qué esto? Incluso Francisco, cuando la escuchó, mi hijo, uh-huh, le llamó la atención, me dijo, esa canción, y también, bueno, le conté, mirá, sí, ah, sí. Y me dijo, uy, lo conozco, y mi nieta lo conoce también, sí, el Gaucho, sí, Power. Dice, a veces, porque a veces se para ahí en la salida del jardín y saluda a todo el mundo, pero es muy, muy prolijo. Sí. Digo, sí, viste, o sea, sí, como que el loco, claro, empezó, sí, a ganar, viste, empezó a ganar, sí, ya entró ganando.
Sí, sí, sí.
Y bueno, cuestión de que escribí la historia, un chorrete, sí, así de toda la historia, y pa, empezaron a venir los posteos, viste, digamos, se hizo viral.
Sí, sí.
Lo que, la verdad que yo no conocía lo que era un fenómeno viral.
Sí, claro, y ahí arrancó.
La verdad que nunca había tenido un fenómeno viral, viste, pero la verdad que fue increíble. Pero
sí, está, sí.
Ahora ya es una realidad.
Es una realidad, y bueno, y puede haber sorpresas. Para este 15 de octubre, 21 horas, es domingo.
Sí.
Es domingo, no hay nada para hacer el domingo. A las 21 horas te vas tranquilo. Ahí tenemos justamente levantado el flyer. 15 de octubre, 21 horas, en el Auditorio Sodre. Las entradas, por supuesto, en Ticantel. Quedan pocas, hay que moverse para no perderse. Porque aparte...
Por lo menos para tener buenas ubicaciones, es ahora.
Y me da la impresión que no va a ser algo que lo vas a poder llevar al interior tampoco, ni moverlo mucho, porque esto es...
No lo voy a poder sacar de ese domingo.
Que es ahora.
Yo, para tener una buena ubicación, antes de ir a verlo de Jorge, voy a pasar, ¿sabes por dónde?
Ah, bueno, a ver.
Por Yuyo Brother, papá. La mejor indumentaria y artículos para parafernalia canábica la puedes encontrar en Yuyo Brother, ubicado en 18 de julio 1268, Galería del Virrey. Galería del Virrey, local 10, Yuyo Brother, del año 2002, poniendo la charla en la psiqui de la gente. Buscanos en Facebook, Instagram, en todos lados. Llamá al 099-383-899. Acordate, Yuyo Brother. Y mirá lo que le hago al truquito a Jorge. ¡Ula, la, 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 yeah! ¡Wo, yo, yo! ¡Toma! ¡Búfalo Soldier ahí! Claro. Esa yo te la tengo, vos, Jorge, en el calzón de la
boca.
Yuyito, pa' vos, ¿eh?
Vos sabés que... cuando yo hago la versión, que una de las que más se baila en los balletes, la versión de Pa'l que se va. Entonces, viste que dice, no cambié nunca de trillo aunque no tenga para fumar. Y bueno, es habitual de que ahí yo haga mi arenga canábica, viste.
Claro, claro.
Y diga, aguante esa chala libre. Y mira.
la
monada se
la monada. Ya está. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Ahora no, con el Jorge para acá, para la plaza de enfrente. Tranquilo. Yo me voy con el Jorge.
Disculpame, pero.
¿Qué?
Por la garganta.
Tiene que cuidarse.
Justo con Vaporeiro.
Tiene que cuidarse.
Bueno, pasamos por suyo. Escuchá, cajamos una firmita acá que no tenemos que productar. Está como loco me haciendo seña. Mirá,
bueno, vamos.
Araña, Spider-Man.
Mientras le va haciendo el autógrafo al señor 90, voy a repasar de vuelta. Malena Muyala, Larbanoa Carrero, Florencia Núñez, Numa Moraes, Maya Castro, Chacho Ramos, Copla Alta, Milongas Extrema, Daniel Dresler, Garo Rumbo Norte, Ballet Folclórico Sin Estribo, Natalia Tejera, Emanuel Gaboto, Valentina Lozano, y que se encargue Jorge cómo va a ser para meter tanta gente en ese escenario que va a explotar. Por eso dije al inicio esto de la va a romper en este show del 15 de octubre.
Produce Montevideo Music Group.
Un gran abrazo, porque también gracias a ellos te tenemos por acá, por supuesto. Sí. Al Mauri, que ha estado ahí al firme, por supuesto, siempre. Así que un abrazo él también. Y el agradecimiento a vos, Jorge, por venir, por acompañarnos, por estar siempre a la orden, loco.
No, la verdad que sí, está bueno. Pues, los medios alternativos son, esta es una parte que es muy cuidado, sale, me gusta cómo sale.
Bueno, sí, no siempre nos ha reconocido eso. Y
preparado, sí, siempre lo veo que puedo, y siempre, bueno, estoy atento a ustedes y viceversa, eso es lindo. De repente a la gente está, que entre a Ticantel, si tiene ganas de ir, que resuelvan estos días, sí, porque sí. Bueno, las entradas se van y bueno,
y el lugar es grande, pero no es enorme tampoco.
No, yo creo que no, y sí, para ver bien, ¿viste?
Para ver bien, exactamente.
O sea, es un espectáculo que se va a ver y oír de todos lados, porque ya cuando vayas te vas a dar cuenta que de lo que te estaba hablando,
sí,
porque
claro.
La verdad que hay que ir para verlo, para así ver. Que están todos invitados.
Espectacular. Bueno, le damos las gracias a Jorge Nasser, segundo año estuvo en el 2022, ahora en el 2023. Así que, nada, hay que
2024
sumarse.
2024 descanso.
2024 le damos descanso. Y Mundo Milonga, 15 de octubre, 21 horas. Gracias, querido.
Bueno, un placer.
Nosotros vamos a la pausa y sigue Animales de Radio.
¡Chau!
Buenas, buenas, ¿cómo están? Por acá Pablo Silvera. Quizás me recuerden de proyectos musicales como Mota o proyectos audiovisuales como Mirá Montevideo en TV Ciudad. Pero lo importante